GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa vamos a analizar lo que está sucediendo en Perú, donde asumió como presidente Manuel Merino, que era el presidente del Congreso. Asumió porque justamente el Parlamento de ese país destituyó el lunes al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción. Lo vamos a hablar con el analista peruano Ramiro Escobar. Por otro lado, continuaremos conociendo las perspectivas para distintas regiones del mundo ante el nuevo gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Joe Biden. Con la investigadora y profesora de la Universidad de la República de Uruguay, Daniela Guerra, experta en India, vamos a plantear en qué podría cambiar la relación entre Estados Unidos y ese país. Y en nuestro bloque cultural hablaremos de economía circular. Conoceremos dos de los cinco proyectos ganadores del Premio Uruguay Circular de este año, que instrumentó el programa PAGE Uruguay, el Ministerio de Industria, la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE y la UNUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ANIMA es un proyecto educativo, Más Circular es un proyecto de reciclaje de plástico. Con sus responsables vamos a hablar en este programa de GPS Internacional que así comienza. En enero de este año, Manuel Merino de Lama volvió al Congreso peruano como representante del departamento de Tumbes, una zona con poco más de 5.000 votos en todo el país. Menos de 10 meses después de ese hecho, asumió la presidencia de Perú luego de que el Congreso destituyera el 9 de noviembre a Martín Vizcarra por supuestos actos de corrupción. Vizcarra acusó a Merino de liderar un complot en su contra, ya que el ahora presidente promovió, junto con otras bancadas, un segundo pedido de destitución contra el exmandatario por incapacidad moral permanente tras su presunta participación en actos de corrupción en el caso Lavallato. El 9 de noviembre se destituyó a Vizcarra, que recuerden ustedes además, asumió en 2018 cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo. Vamos a analizar las implicancias políticas de la destitución de Vizcarra, así como las perspectivas en torno al nuevo presidente. Estamos ya en contacto con el analista Ramiro Escobar. Bienvenido a GPS Internacional.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la llamada acá, contestando desde Lima. Saludos para los hermanos de Uruguay.
Muchísimas gracias. ¿Cómo analiza la situación política en el país luego de la destitución de Vizcarra? ¿Por qué motivos en esta oportunidad sí se logró la destitución?
Mira, ya había habido un intento de vacancia o destitución hace aproximadamente un mes por motivos parecidos. Hay un artículo de la Constitución peruana que habla de la posibilidad de vacar al presidente de la República por básicamente dos motivos, ¿no? En realidad son varios, por ejemplo, irse del país y no volver más allá de lo previsto, impedir las elecciones, pero hay un insisto, del artículo 115 que establece que al presidente se le puede vacar, es decir, sacar del cargo por incapacidad moral permanente o incapacidad física. El problema es la parte que dice incapacidad moral permanente es una parte imprecisa, nebulosa, que puede servir casi para cualquier cosa. Se puede asumir que una persona porque mintió una vez siempre va a mentir. Y eso es lo que han argumentado en esta ocasión los congresistas para vacar, destituir a Vizcarra, a propósito de unas acusaciones que él tiene por presuntos actos de corrupción que cometió cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua, que es un departamento que queda al sur del país. En realidad, la propia Constitución establece que el presidente puede ser procesado por motivos como ese cuando termine su mandato, pero no durante su mandato. Entonces, sin embargo, juntando votos de varias bancadas, entre ellas la del Fujimorismo, de Keiko Fujimori, la de Acción Popular, la que tiene más parlamentarios en el Congreso, lograron 105 votos cuando se necesitaban 87 para vacarlo. Pero esta acción, según varios constitucionalistas, opinión que yo comparto, no es constitucional porque es estirar un concepto y meter dentro de eso un cuadro de acusaciones que estaban ya encaminadas por la fiscalía y que no merecían una sanción política por parte del Parlamento. Pero se ha hecho así, Vizcarra salió del cargo y ahora está como presidente Manuel Merino, de Acción Popular, a quien ustedes mencionaban al comienzo.
Vizcarra, como decía, lo acusó a Merino de complot. ¿Cuál es la realidad con Merino? ¿Cuál ha sido su participación?
Merino era el presidente del Congreso y miembro de Acción Popular, la bancada mayoritaria. Hace un mes, cuando se intentó otro proceso de vacancia, ocurrió que Merino, antes del día de la votación, llamó a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para, según él, para llamarlos a la calma, ¿no? Lo que se interpretó acá como una especie de llamado a los militares para que se plieguen a la decisión que iba a tomar, cosa que el presidente del Congreso no puede hacer. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, en ese momento era el presidente del Congreso. Entonces, desde ese momento esto ya quedó empañado, ¿no? Porque Merino, por eso, por ejemplo, eso es una infracción constitucional, ¿no? Pero además, al parecer, está asociado con otros grupos del Parlamento, entre ellos Unión por el Perú, que está liderado por Antauro Humala, un ex militar que protagonizó una rebelión, que es hermano del expresidente Ollanta Humala, y que protagonizó una rebelión en una parte del país que terminó con cinco policías muertos, entonces, y que tiene un grupo parlamentario más o menos grande. También con Podemos Perú, que es otro grupo que podríamos rotular de corte populista, que tiene el líder de esa agrupación, está preso también por una acusación de corrupción. Entonces hay una serie de intereses que parecen haberse confabulado en esa ocasión y ahora para lograr los votos, sacar a Vizcarra a la presidencia e impedir, por ejemplo, una reforma universitaria y además impedir que se procesen actos de corrupción de los cuales están acusados los propios congresistas. Es decir, un grupo de acusados de corrupción saca a un acusado de corrupción supuestamente porque es un incapaz moral de manera permanente cuando el mismo calificativo se les podría aplicar a ellos.
Y ahora entonces, ¿cuáles van a ser los cambios que se esperan de este gobierno?
Bueno, lo que es preocupante en este momento es que todavía no hay un nuevo gabinete de ministros, solamente ha sido nombrado el presidente del Consejo de Ministros. Y esto da un muy mal pronóstico porque hay unas protestas masivas en las calles. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho algo a mi juicio pálido sobre el tema y las calles siguen enfurecidas y no hay estabilidad social ni política, no hay ministros. Entonces, la sostenibilidad de ese nuevo gobierno parece muy frágil y podría encontrarse una solución política o incluso tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional, ¿no? Si reconoce la decisión tomada en el Parlamento, ¿no?
¿Y cómo se puede aplacar a la gente en la calle?
Mira, esa es una pregunta de difícil respuesta porque ya es el segundo día y el tercero en realidad, porque la misma noche en que se produce la vacancia de Vizcarra hay protestas y la única manera, creo yo, de que esto se aplaque es que Merino transfiere el poder a otro congresista, lo que implicaría ir otro presidente del Congreso para que tome la sucesión de él. Pero eso de momento parece no estar en el libreto del nuevo presidente de la República, no lo están reconociendo, los reconocimientos de afuera son muy pálidos, nada, ningún país de la comunidad internacional ha mostrado su entusiasmo con lo que ha ocurrido, más bien preocupación, y no se encuentran ministros para que se sumen al gabinete. Entonces, esa podría ser una salida o que el Tribunal Constitucional apele a algún mecanismo para retroceder en lo decidido, cosa que sería más difícil, pero creo que es una situación de pronóstico muy, muy, muy reservado, muy preocupante y muy grave, ¿no? Ya hay heridos y detenidos en las protestas y esto no parece que fuera a parar, ¿no?
Y en materia de política exterior, ¿esto cómo va a afectar este hecho en cuanto a la legitimidad del Grupo de Lima, teniendo en cuenta, por ejemplo, que su cometido es velar por la institucionalidad venezolana?
Mira, hay un primer dato a nivel económico. Los bonos peruanos han caído de precio en el exterior. Perú es miembro del Grupo de Lima, además lidera el Grupo de Lima que hace presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro, diplomática y política. Eso no se ha movido de momento, pero no se sabe tampoco quién va a ser el canciller, ¿no? Hay rumores de que podría ser un diplomático de ejercicio o un embajador retirado, pero no hay nada confirmado. De momento, esto continúa como está, pero bueno, está liderado en este momento, se imagino, por el vicecanciller, pero el problema es la preocupación que hay en el exterior, los apoyos cálidos que han venido frente a lo que ocurre, las preguntas, las interrogantes, ¿no? Y además la crisis sanitaria en medio, porque acá seguimos en un grave problema y la gente, a pesar de eso, está saliendo a las calles. Entonces, a nivel exterior, creo que estamos dando una imagen muy complicada. Hay mucha preocupación por lo que ocurre. La OEA se ha pronunciado en el sentido de que tiene estabilidad democrática, pero el problema que yo veo es que este gobierno al que ha arribado Merino, el expresidente del Congreso, es un gobierno frágil, que dudo yo que dé estabilidad democrática si se tienen en cuenta las enormes protestas que hay en las calles. Esta es una situación parecida a la que se ha presentado antes, por ejemplo, en Chile, en Guatemala, ¿no? Donde las protestas se vuelven masivas, o en Ecuador, y el poder no tiene capacidad de contenerlas y tiene que producirse algún cambio en un giro político para que esto termine, ¿no?
Y además todo esto en el marco de la pandemia, ¿cómo han actuado las autoridades?
Mira, hay un dato que quisiera compartir con los amigos uruguayos, es que la ministra de Salud, Pilar Massetti, que era la ministra que estaba a cargo de luchar contra la pandemia hasta que se produce la vacancia de Vizcarra, ha sido llamada por el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores Aráoz, y Flores Aráoz ha declarado hace unas horas que no le contesta el teléfono. Pareciera que obviamente no quiere quedarse en el cargo, porque quedarse en el cargo puede implicar incinerarse políticamente, pero de momento se entiende que la lucha contra la pandemia está a cargo del viceministro, del personal que estaba a cargo del ministerio. No hay confinamiento total en este momento en el Perú, lo que hay es un semi-confinamiento, no se puede salir los domingos con autos, por ejemplo, hay toque de queda de 11 a 5 en la mañana, no se puede realizar reuniones sociales, no se puede viajar todavía a algunos lados del país, las cifras han bajado, pero de todas maneras siguen siendo dramáticas, ¿no? Entonces, no pueden pasar muchas horas sin que esto continúe. Lo dramático encima de esto es que no se consigue un nuevo ministro de salud. Entonces van a tener que hacer algo para calmar a la población y lograr una estabilidad que en estos momentos no parece tan clara, ¿no?
Y con respecto a Estados Unidos y al nuevo gobierno del presidente Biden.
Fíjate que acá lo que hubo fue antes de que destituyeran a Vizcarra, un pronunciamiento de Martín Vizcarra, el expresidente ahora, felicitando a Joe Biden, ¿no? Las relaciones con Estados Unidos en la época de Vizcarra y de Pedro Pablo Kuczynski fueron llevaderas a pesar de la aspereza de Donald Trump, pero continuaba corriendo el Tratado de Libre Comercio, no hubo ninguna tensión con Estados Unidos y el único gesto que hubo de Vizcarra antes de irse fue felicitar a Joe Biden. Ahora no se sabe porque no hay un canciller y el presidente Merino, que es que todavía pues puede ser considerado presidente con todo lo que está pasando, no ha tenido ningún gesto en ese sentido, básicamente ha asumido el cargo, ha nombrado al presidente del Consejo de Ministros, pero se muestra mudo de momento, no ha dado mayores declaraciones, y entonces hay un desconcierto muy grande acá porque no se sabe bien qué va a pasar, ni cuál es la posición de Perú frente a lo que va a pasar en Estados Unidos, a la comunidad internacional, porque de momento no hay ministro de Relaciones Exteriores, se especula que va a ser un embajador en el retiro de Bío Pareja, pero eso no está confirmado. Pero en el Perú, como en otros países, el jefe de la política exterior es el presidente. Y entonces Manuel Merino no ha lanzado ninguna señal de ese tipo. Ni siquiera tiene canciller, no ha hablado sobre el exterior, quizás porque su preocupación está en cómo estabilizarse, pero hay incertidumbre también en ese terreno, ¿no?
Y con todo este panorama que nos acaba de explicar, ¿qué perspectivas advierte para el corto plazo?
Es muy difícil decir eso, yo estoy bastante preocupado por lo que ocurre acá. Creo que no le veo sostenibilidad al nuevo presidente, no consigue ministro, las protestas son masivas. Entonces tienen que encontrar una salida política que calme a la población y esa salida política creo que pasa por nombrar otro presidente del Congreso y ese presidente del Congreso tendría que asumir la presidencia en lugar de Merino, que es una persona que no goza prácticamente de popularidad, ¿no? Además es, como tú señalabas al comienzo, congresista por un departamento llamado Tumbes y ganó con apenas 5.000 votos, ¿no? Entonces, no tiene aceptación popular prácticamente y pareciera que lo único que quiere la población que está aleonada en las calles, digamos, es que salga del cargo. Y parece que eso no se lo están planteando de momento, pero tendrían que encontrar una salida política porque la situación no puede durar muchas horas más así, ¿no?
Ahora usted me dice cambiar de presidente, pasó Kuczynski, Vizcarra, Merino, si hubiera otro, ¿hay mucha inestabilidad en el país?
Demasiada, demasiada. Creo que la inestabilidad política se ha convertido en una característica del Perú, lamentablemente, desde hace varios años, desde que terminó el último gobierno de facto, que fue el de Alberto Fujimori, que queda en el poder luego de disolver el Congreso el 5 de abril del 92, al estilo de Juan María Bordaberry, ¿no? Autodisolverse el Congreso en un autogolpe, y de ahí continúa hasta el 2000, y ahí se va renunciando por fax, huye a Japón y nombran otro presidente también de transición. Y de ahí hemos tenido cuatro presidentes que han gobernado: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, pero Pablo Kuczynski, y bueno, luego Martín Vizcarra y ahora Merino. Pero sobre todo desde que llegó al poder, pero Pablo Kuczynski, la inestabilidad se ha hecho más aguda. En los periodos anteriores también hubo ese problema, pero no con la intensidad que se ha presentado en este momento. Entonces hay un problema de legitimidad de los políticos, que me parece muy serio, porque una cosa es que se cumplan con los procesos democráticos, las votaciones, pero otra cosa es que los políticos tengan legitimidad. Acá no ocurre como en Uruguay, donde todavía hay estructuras partidarias, como el Frente Amplio, con el Partido Nacional, y eso no ocurre acá, ¿no? Acá los partidos prácticamente son vehículos electorales, están liderados por una especie de líder o caudillo que no tiene estructuras partidarias estables. El presidente Vizcarra trató de establecer una ley para que eso mejore y haya estructuras partidarias más sólidas. En algo se logró, pero aún así estas modificaciones de todas maneras no han logrado construir estructuras políticas estables, sólidas. No han logrado, sobre todo, importantísimo, democratizar los partidos por dentro, porque finalmente los partidos están liderados por personajes que tienen las características de caudillos, de, en algunos casos hasta dueños de los partidos, y no hay una democracia interna fluida, sólida, visible, y eso hace que cuando se presente una elección como la que se debe producir el próximo año, haya más de 24 candidaturas y personajes que pasan de un partido a otro, que antes estuvieron hasta en tres o cuatro partidos, ¿no? Alianzas extrañas, ni siquiera se conocen los planes de gobierno. Se supone que se van a conocer, pero no. Es una política hecha demasiado a la carrera, sin seriedad, sin que uno vea ni siquiera cuál es la doctrina de ese partido. En Uruguay, cuando uno vota por el Frente Amplio o por otro partido, tiene una idea de por quién está votando, ¿no? Y hay figuras históricas con larga trayectoria política. Acá no es tan claro eso. Acción Popular, que es el partido más antiguo al cual pertenece Merino, incluso es un partido en crisis ahora, por todo lo que ha hecho, por todas las componentes en las cuales ha entrado en este Parlamento. Y porque tampoco se tiene claro cuál es su propuesta política, ¿no?
Ramiro Escobar, desde Perú, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la llamada y un saludo para los hermanos del Uruguay, que estén muy bien por allá.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
India y Estados Unidos firmaron a fines de octubre el Acuerdo Básico sobre Intercambio y Cooperación, BECA por sus siglas en inglés. El ministro de Defensa indio dijo que la cooperación con Estados Unidos se hace ahora más importante debido a los problemas actuales y el daño sufrido en la economía india. Sin embargo, los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos, en las que ganó el demócrata Joe Biden, generan incertidumbre en cuanto al posicionamiento de ese país en las pugnas geopolíticas asiáticas. Especialmente importante será ver qué hará Biden con respecto al vínculo con China, luego de la fuerte retórica de Trump contra ese país, pero también con respecto a India, cuyo primer ministro estrechó relaciones con el presidente saliente Donald Trump. Vamos a analizar todo esto, las perspectivas geopolíticas del relacionamiento entre India y Estados Unidos, y ya estamos en contacto con la investigadora y docente de la Universidad de la República de Uruguay, Daniela Guerra. Bienvenida a GPS Internacional.
Un gusto acompañarlos nuevamente.
¿Cómo impactará en las relaciones entre ambos países la elección de Biden? ¿Será un motivo de preocupación para el gobierno de Modi, teniendo en cuenta la estrechez del vínculo que tuvo con Donald Trump?
Creo que es bueno puntualizar o comenzar diciendo que el gobierno de Modi personalmente a través de las redes sociales felicita primero a la vicepresidenta y luego al presidente Biden. Creo que eso marca de alguna forma el nuevo escenario que se abren para las relaciones entre India y Estados Unidos. Entiendo que las relaciones de la relación, la estrecha relación, diríamos, entre Trump y Modi son un antecedente no menor para pensar este nuevo capítulo de las relaciones bilaterales entre India y Estados Unidos, que está marcado por al menos tres o cuatro grandes elementos, ¿no? Uno o aspectos. Uno de ellos es la presencia de una diáspora tan importante como es la de India en los Estados Unidos. Por otro lado, la tensión en las relaciones de Estados Unidos y China, y de China con India, por supuesto, y también el acuerdo de seguridad que se están reforzando junto a Japón y junto a Australia hace poco tiempo también durante el gobierno de Trump. Al parecer, las declaraciones y un poco en la plataforma que se manejó a lo largo de la campaña, Biden expresaba que procuraría estrechar la relación y la colaboración entre India y Estados Unidos y de alguna manera estar a la altura de los desafíos que se enfrentan, no solamente en las tensiones que existen en la región, sino también frente al COVID, ¿verdad? Que es algo que está afectando a todas las economías y sin ninguna duda el desaceleramiento de la economía de la India también es un elemento a tener en cuenta. Para ser breve, entiendo que por otro lado Biden va a continuar con ese fortalecimiento de relaciones bilaterales, considerando lo que acabo de mencionar, pero también teniendo siempre ese límite o ese respeto por lo que son la situación interna de cada uno de los países y cómo resuelven sus propias diferencias, ¿no? Recordemos que también hay un problema muy fuerte en la región de Cachemira y, bueno, propiamente la tensión en la frontera entre China e India.
¿Y se espera un abordaje más cooperativo de Biden con respecto a la pugna comercial que tiene Estados Unidos con China? Y, de ser así, ¿cuál va a ser el posicionamiento de la India al respecto?
Creo que, en ese sentido, por un lado, Biden va a procurar fortalecer los lazos en materia de seguridad. No creo que con la misma retórica discursiva de Trump, ¿verdad? Pero seguramente mantengan los lazos de seguridad, que es no solamente con la India, sino también con Japón y con Australia en la región, en un equilibrio que es muy difícil, digamos, en la medida en que hay un tercer actor importante que es Rusia, con quien la India también tiene buenas relaciones, ¿no? Más allá de la situación con China. Entonces, creo que en este nuevo escenario, frente a este nuevo, digamos, este nuevo gobierno en Estados Unidos, creo que va a ser respetuoso de no intervenir en los asuntos internos de la India y sí van a mantenerse fuertes, como lo ha manifestado en varios discursos, en materia de algunos temas claves que también son controvertidos en la India, en materia de derechos humanos, en materia de combate al terrorismo, ¿verdad? Y sobre todo también el tema armamentístico, ¿no?
¿Qué se puede esperar del vínculo de Estados Unidos con Pakistán y cómo podría afectar a la India?
Creo que, bueno, que no podemos hacer futurología. Sí creo que tanto el presidente Biden como la propia vicepresidenta van a tener cercanía con lo que ocurre no solamente en India, sino también en la región, especialmente, como tú decías, en el caso de Cachemira, en disputa con Pakistán. Pero también te mencioné hace un momento el tema de derechos humanos y también todo lo que tiene que ver con las protestas y con toda la cuestión de las minorías musulmanas en la propia India. Son varios los reportes que hablan de cómo los propios habitantes de la India se han puesto en contacto con la hoy vicepresidenta justamente para hacerles saber de las situaciones que están viviendo, ¿no? Por estos temas, incluidos también vinculados a la violencia de género. Entonces, a priori, creo que son temas que van a estar sobre la mesa, la cercanía de Estados Unidos y de India, y a lo cual sumaría estas preocupaciones también el tema de la migración, ¿no? Recuerda que durante la presidencia de Trump se suspendieron ciertos tipos de visado y el presidente Biden estaría a fin de levantar la congelación del otorgamiento de las visas, o sea que en política migratoria también habrían algunas reformas que afectarían también a los indios que intentan ingresar a los Estados Unidos.
Y recordemos además que toda esta situación se da en el marco de una pandemia. ¿Cómo se analiza la situación sanitaria en el país justamente a raíz del COVID-19 y cuáles han sido las medidas más destacadas por parte del gobierno?
Bien, ahí lo primero que hay que destacar y recordar que ni bien comenzó, digamos, a avanzar la pandemia, Modi tomó medidas de cerrar las fronteras. Esa fue una medida que en general en la población terminó siendo bien vista, digamos, a la luz de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, pero también es cierto que el desaceleramiento económico es algo que afecta a la economía en general, pero por supuesto a los más pobres, ¿verdad? Y en particular a las mujeres de forma, te diría, desproporcionada, cuando más del 95% de las mujeres trabajan en la economía informal en la India. Entonces, lo que uno puede observar, más allá de las medidas, y de, por supuesto son de corte sanitario, también se habla de una fuerte investigación para promover una vacuna, también se habla de un reforzamiento de los paquetes de ayuda, destinando aproximadamente el 10% del producto y procurando en un discurso muy insistente por parte de Modi de volverse autosuficientes, de buscar procurar esperanzas, ¿no?, dentro del propio territorio y de la economía india. Igualmente, los problemas, ya te digo, que hacen al desarrollo de la India más profundos, ¿no?, en cuanto a la pobreza, en cuanto a la exclusión del acceso al agua potable, por ejemplo, hacen muy difícil combatir una pandemia de estas características y sin duda va a tener un impacto que por la hora las estadísticas muestran una gran tasa de contagios, no tanto así de muertes comparados con otros países, pero sin duda los déficits sanitarios son problemas con los que se van a enfrentar y como bien dice Modi, digamos, la pandemia va a estar en sus vidas por un largo tiempo, digo, lo propio podríamos decir a nivel regional, pero bueno, en el caso de, imagínate, de la India con la magnitud de población que tiene y con una economía de la cual se esperaba mucho a nivel global, ¿no? En términos de producto, en términos comerciales, afectando a muchos países en ese sentido también.
Justamente, y tomando en cuenta la gran cantidad de población que tiene India, ante los anuncios de las vacunas contra el virus, ¿hay perspectivas de adquirirlas? ¿Cómo se pueden distribuir?
Sin duda, es un país con un tamaño y unas características que hacen difícil poder, digamos, desarrollar desde aquí cómo podría ser esa distribución, ¿verdad? Pero sí, al menos se habla de que se están desarrollando al menos 3 posibles vacunas en la propia India y que ya están avanzando con diferentes niveles de las fases de periodos de prueba, ¿no? Que se les llama, digamos, dentro de los testeos, ¿no? Si bien no hay tanta información, cuando uno repasa la prensa internacional, sí se hablan de estos datos, pero no hay datos tan concretos, sí aparentemente se estaría haciendo un esfuerzo por parte de y con el apoyo del propio gobierno de poder acceder al menos a vacunas propias para poder al menos empezar con trabajadores de la salud, con los médicos, ¿no?, que son quienes están en la primera línea de atención sanitaria, ¿verdad?
Daniela Guerra, investigadora y docente de la Universidad de la República de Uruguay, muchísimas gracias por estar en GPS.
Bueno, un gusto acompañarlos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Por estos tiempos cada vez hablamos menos de producir, usar y tirar. Es sobre lo que vamos a hablar ahora, sobre economía circular, esta estrategia con el objetivo de reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos. El programa PAGE Uruguay, el Ministerio de Industria de Uruguay, la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, organizaron el Premio Uruguay Circular. Y Anima Clasifica es uno de los 5 proyectos ganadores. Vamos a conocer más sobre él con Beatriz Alonso, que es docente de química, a cargo justamente del proyecto. Bienvenida a GPS Internacional.
Hola, muchas gracias.
ANIMA es un centro educativo que abrió sus puertas allá por el año 2016, si no me equivoco, pero además ahora está este proyecto ANIMA Clasifica. ¿Cómo surgió? ¿Qué es?
ANIMA Clasifica surgió junto con la generación que en 2018 cursó química desde el trabajo de aula, investigando sobre los contaminantes en general en el ambiente y principalmente sobre los residuos de Montevideo. Los estudiantes plantearon como problema en nuestra institución los residuos, ya que en ese momento teníamos cocina dentro del centro educativo y encontraron que era un problema para nosotros, por lo que se plantearon poder disminuir la huella ambiental que generaba nuestro liceo. Por eso, desde el 2018, venimos trabajando en generar este sistema de clasificación de residuos, que desde el trabajo de los estudiantes, a principios de este año, pudimos conseguir, mediante donaciones, distintos recipientes con diferentes colores para poder clasificar nuestros residuos y así comenzar a trabajar en economía circular, que nuestro residuo pueda ser el principal insumo para otro actor de la cadena productiva.
¿Cómo se los forma? ¿Qué conocimientos tienen que tener los alumnos?
Bien, nosotros trabajamos dentro del curso de Química, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en el cual abordamos diferentes temáticas desde que tienen que ver con su rol como ciudadanos y más que nada sobre el cuidado del ambiente. En este proyecto estamos trabajando en conjunto con la profesora Jimena Varela de Análisis y Producción de Textos para también realizar un trabajo integral con nuestros estudiantes de forma de lograr que no solo sea una competencia científica, sino que sea una competencia integral. Y a su vez, desde nuestro lugar como docentes de materias transversales en su formación, poder aportar a su formación técnica como bachilleres en informática y bachilleres en administración. Los que comenzaron el proyecto ya egresaron el año pasado. Este año egresa la segunda generación que trabajó dentro de este proyecto. Y bueno, y el año que viene quienes realizaron la postulación al concurso que están cursando quinto.
¿Por qué se presentaron al premio?
Nos presentamos al premio en principio para poder dar a conocer lo que estábamos trabajando dentro del liceo. Como docentes nos pareció que era una forma de motivar a nuestros estudiantes a seguir buscando herramientas para poder mejorar y para poder hacer crecer nuestro proyecto desde dentro del centro. Además, lo que nosotros hacemos mucho hincapié es que quienes son los principales motivadores, creadores y actores de nuestro proyecto son los estudiantes. Creo que darles el lugar a ellos, clave para la toma de decisiones y para poder ellos generar cambio en sus entornos cercanos a partir de lo que hacemos en el centro educativo, es algo clave también en su formación. Que ellos sean y se puedan reconocer como agentes de cambio en sus círculos.
¿Cómo se pueden acercar a ANIMA? ¿Tanto para estudiar, como para formar parte, como para colaborar?
Bien, pueden buscar a ANIMA en su web o también en redes sociales. Ahora ya finalizó el periodo de inscripciones, así que estaríamos hacia el año que viene. Se pueden sumar a ANIMA jóvenes que quieran cursar bachillerato tecnológico y que también quieran acceder a una formación dual en la cual nuestros estudiantes a contraturno van a tener prácticas formativas en determinadas empresas, donde también nosotros intentamos que nuestro proyecto pueda impactar, llevarlo también hacia ese otro mundo en el que ellos se mueven, que es el mundo del trabajo, y así poder hacer crecer la conciencia ambiental. Conectándose a través de nuestras redes, pueden encontrar diferentes formas de poder colaborar, desde voluntariado hasta apoyo económico.
¿Ustedes se contactan con las empresas como para saber cuáles son las necesidades laborales al día de hoy?
Sí, estamos en trabajo junto con las empresas continuamente.
¿Se piensa continuar?
Sí. Hay planes que mismo los estudiantes han trazado para poder hacer crecer el proyecto. El año pasado, los estudiantes que ahora están en sexto diseñaron y propusieron diferentes formas para poder llevar adelante una compostera en el liceo y así nosotros mismos hacernos cargo de nuestros residuos compostables, que están en el plan al corto plazo. Y también por las características especiales de este año se nos ha atrasado un poco, pero es lo que viene a continuación. Y también poder buscar estrategias para que este proyecto pase a ser un proyecto institucional y que aborde a toda la institución desde distintos lugares y no solo al trabajo de aula en las materias química y APT.
¿Y se puede trasladar a otros centros de la educación pública?
Ojalá que sí.
¿Y qué se necesita para eso?
Yo creo que estudiantes con ganas de poder generar un cambio en sus entornos y también docentes comprometidos y con ganas de dedicar tiempo al trabajo con sus estudiantes, conocerlos y atender a sus necesidades.
Profesora Beatriz Alonso, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti.
Y sigamos hablando de economía circular. Más Circular es otro de los ganadores del premio Uruguay Circular. Las empresas de la industria plástica del Centro Tecnológico del Plástico buscan generar soluciones para la problemática de los residuos plásticos post-consumo y post-industriales, promoviendo lo que es la economía circular en el sector hacia una gestión social, económica y ambientalmente sostenible. Con este objetivo se desarrolló la certificación Más Circular y para conocer más vamos a recibir aquí en GPS Internacional al presidente del centro, Agustín Tassani. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado.
Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué es el centro y cómo surge?
Bueno, el Centro Tecnológico del Plástico surge ya hace más de 5 años como una asociación entre lo que es Facultad de Ingeniería, LATU, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Industria del Plástico y cofinanciado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Esto surge básicamente como una necesidad de las empresas que no teníamos dónde capacitarnos, no teníamos la oportunidad de generar capacidades en lo que se refiere a desarrollos tecnológicos, a desarrollo de capacidades técnicas en el Uruguay. Y bueno, eso motivó que se dieran determinadas circunstancias y con el apoyo de ANI lográramos formar el centro. Básicamente hoy tenemos varios objetivos, que dentro de los cuales está la capacitación, servicios para industrias, proyectos de innovación y articulación. Y entre los 4 socios y ANI, cada uno genera sus aportes para que el centro funcione.
¿Y cómo surgió esta certificación y para qué procesos se aplican?
Bueno, la certificación surge dentro de los ejes estratégicos que tenía el centro. El tema del reciclado era uno de los que habíamos planteado las empresas desde el inicio, porque era una preocupación que nos tocaba de muy de lleno y queríamos atacar el tema a fondo. Entonces, hemos hecho varios diagnósticos del reciclado en el Uruguay y hemos trabajado distintas líneas. Y en el año 2017, gracias al apoyo de ANDE, surge lo que sería la posibilidad de generar una certificación en economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se generó un manual de cómo las empresas deben trabajar, en qué ejes deben trabajar los procesos, su forma de ordenar el trabajo, la productividad, o el tema de lo que sería la asociatividad, para lograr alinearse en temas de economía circular y trabajar de una manera más sustentable. En ese paraguas, el Centro Tecnológico empieza el año pasado, una vez que desarrolla el manual y logra la capacitación de varias empresas, logra certificar a 5 empresas, que actualmente son las que tienen lo que sería la certificación Más Circular, que son ATMA, Casarta, Divino, Darnell Packaging y Pedro Merla. Esto es un puntapié inicial, básicamente, para seguir trabajando en economía circular y para que las empresas del plástico sean más sustentables. Y lo más importante es que no solo estas 5 se certificaron, pero fueron más de 23 empresas las que participaron de las capacitaciones, lo cual demuestra que hay un interés y una preocupación importante por trabajar en temas de economía circular en el sector, ¿no?
Pero básicamente, ¿qué es lo que tiene que tener, qué tiene que hacer una empresa para cumplir ese manual?
Primero que nada, en realidad, lo que tiene que hacer es contactarse con el Centro Tecnológico del Plástico, porque si bien esto se hizo a nivel de las industrias del plástico, es un bien público que perfectamente pueden acceder cualquier empresa que quiera certificarse en temas de economía circular. Entonces, lo que hace el centro es articula y colabora para que las empresas que tengan interés en certificarse en temas de economía circular los ayuda, ya sea mediante las capacitaciones, mediante los lineamientos y las directrices de trabajo que tiene que ejecutar. Pero lo más importante que genera el manual es, además de generar determinadas pautas de trabajo, genera trabajos en temas de orden y limpieza, en temas de asociatividad. Es muy difícil pensar en economía circular, en una actividad, en un ramo de actividad, si no pensamos en asociatividad entre los distintos actores involucrados. No solo somos los productores de plástico, somos los recicladores, somos los consumidores, todos estamos involucrados en el tema de para poder hacer que un proceso sea circular. Entonces, por eso la asociatividad es bien importante en este tema de la economía circular y es otro de los ejes que se trabajan a través del manual y a través de la certificación. Y lo otro que se generó fue lo que sería un indicador de circularidad. Bueno, uno evalúa su proceso, saca una foto en el estado inicial y dice, bueno, ¿qué tan circular soy? Mirando cómo recupera sus materiales, qué tipo de materiales usa, si son, de alguna manera, si los productos que introducen al mercado tienen la posibilidad de reciclarse porque están pensados para ser reciclados. Lo que se analiza es toda una serie de valores para poder establecer el punto de partida y bueno, y después se toman acciones para generar una mejora en ese indicador de circularidad y así llegar a alcanzar el sello, ¿verdad?
¿Podemos bajar a tierra para el oyente con un ejemplo concreto, con algún producto?
Por ejemplo, en el caso de una empresa que fabrica un producto que tiene un espesor muy, muy alto, muy grueso, quiere decir un envase que es muy pesado, ¿verdad? La empresa analiza con su cliente y de la mano de los técnicos del CT Plus qué mejora se le podría hacer en el diseño de ese producto para que sea más liviano y cumpla con las mismas especificaciones técnicas que tiene que cumplir en el mercado. Después de una serie de análisis, se resuelve que se puede mejorar, por ejemplo, se puede bajar el espesor de la tapa, se puede bajar el espesor en algunas partes del envase y sigue cumpliendo con la misma performance. Se hacen las modificaciones en los moldes, eso implica, bueno, obviamente, generar moldes nuevos o lo que sea, y finalmente termina desarrollándose un producto más liviano. Al año siguiente, si la empresa producía, por decir un número, 100.000 envases que pesaban 20 gramos, al año que viene va a producir 100.000 envases que pesen 15 gramos. Entonces ahorramos un 25% de plástico, que es menos plástico que se vuelca al mercado. Entonces eso es un desarrollo para que el producto sea más sustentable, más amigable y por lo tanto se alinea con lo que es la economía circular. Otro tipo de ejemplo podría ser cuando una empresa fabrica un envase o un producto que tiene más de un plástico. Está formado por dos o tres materiales plásticos, entonces eso hace difícil su reciclabilidad. ¿Por qué? Porque después ningún reciclador lo puede agarrar y recuperar directamente, lo tiene que separar en partes para lograr reciclarlo. Entonces, ¿qué es lo que sería, trabajando en la misma línea de circularidad, sería interesante hacer? Bueno, pensar que las tres partes que forman ese producto sean del mismo material o que sean compatibles para que se puedan reciclar juntas y de esa manera volver a reinsertar ese material en la cadena del plástico y volver a usarlo como materia prima.
Para esta certificación ustedes habrán hecho un diagnóstico del sector del reciclaje del plástico en el Uruguay. ¿Cómo está?
Sí, se hicieron diagnósticos previo a lanzar el manual y la verdad que bueno, el sector plástico en el Uruguay tiene algunas debilidades en cuanto a que se recicla poco producto, bueno, son distintas causas, pero bueno, una de las razones que tiene una gran informalidad. El material no siempre se logra obtener con una calidad y una frecuencia o una disponibilidad que haga interesante a los recicladores conseguir material y por lo tanto generar un proceso que sea continuo. Si uno no recibe el material de buena calidad y con una fluidez como para generar un proceso, es muy difícil embarcarse en un proceso industrial porque no, tarde o temprano se va a quedar sin materia prima. Entonces, las dificultades son varias, entre la informalidad, también los costos que tiene reciclar, es un proceso que no es barato. Contrariamente a la imagen que hay de, bueno, reciclar, si yo consumo productos reciclados deberían ser más baratos. Reciclar tiene un costo elevado y por lo tanto se genera un producto que, si bien genera un impacto ambiental muy positivo, también tiene un costo elevado. Entonces, de alguna manera tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo. Entonces, cuando las materias primas están, los materiales vírgenes o los materiales nuevos están a valores muy bajos, ahí el gap, la brecha que hay entre el valor del reciclado y el valor del virgen es muy pequeña, entonces hace más difícil también la industria del reciclado. Pero todo eso, bueno, justamente lo que queríamos generar con el sello y con el incentivar la economía circular es, bueno, que se potencie la industria del reciclado en el Uruguay, que se formalice y, bueno, y generar más oportunidades para reciclar y tener en el Uruguay una industria de reciclado fuerte que va de la mano de una industria de producción de plástico fuerte. Si no hay una industria que produzca, tampoco va a haber una industria de reciclado fuerte. Entonces, son como dos eslabones que tienen que estar muy unidos para que haya circularidad en el sector.
¿Y cómo se hace para seguir ese camino?
Y bueno, acá lo más importante es tratar de empezar a fortalecer con lo que serían los distintos actores, ya sea las intendencias, los puntos de recogida de plástico. Hoy existe un plan de gestión de envases que no ha podido prosperar. Bueno, a través de la Intendencia de Montevideo se puede incentivar a seguir trabajando en el plan de gestión de envases. Yo creo que en la medida de que se fortalezca la separación de los residuos en el origen, vamos a tener materiales plásticos de calidad y eso va a generar automáticamente que se empiece a fortalecer la industria del reciclado. pero lo más importante es generar esa conciencia a nivel de todos los consumidores. Un material plástico no es un material que se tira a la basura y se entierra, es un material que hay que separarlo y tirarlo en un contenedor específico para que luego tenga una nueva vida, porque es perfectamente reciclable N veces sin ningún tipo de problema. Yo diría que las empresas somos muy conscientes, los fabricantes de plástico, todas tenemos nuestros procesos de reciclaje interno porque el plástico tiene esa característica. Cuando hacemos algo mal por cualquier motivo o algún producto se discontinúa, lo molemos, lo que le decimos nosotros lo picamos y lo volvemos a procesar porque esa es la ventaja que tiene el plástico. Ahora, los ciudadanos no tienen esa conciencia de que, sobre todo, por ejemplo, hay materiales que están perfectamente limpios en nuestros hogares. Todo lo que es las envases de refrescos, de aguas y demás, son envases que son muy fáciles de reciclar y que hay una capacidad instalada muy interesante en el Uruguay como para que se recicle. Y lamentablemente hoy a la industria número uno que tiene la capacidad de reciclar no le llegan las botellas en condiciones, no le llega el volumen que necesita para poder seguir trabajar y seguir creciendo e invirtiendo en el Uruguay, ¿no? Entonces, es una lástima porque es un material que es muy noble el PET de las botellas y es el más fácil que podríamos empezar a reciclar inmediatamente. Igual estamos trabajando en esa línea.
¿Cómo va a continuar justamente el trabajo?
No, bueno, la idea nuestra desde el centro es alinearnos con las nuevas autoridades de lo que sería DINAMA, el Ministerio de Ambiente, colaborar en todo lo que se pueda para fortalecer lo que sería, en particular, el reciclado del PET y todo el reciclado de los materiales. Nosotros nos pusimos a disposición desde el primer momento como una entidad que tiene capacidades, que tiene posibilidades técnicas y que podemos colaborar con los distintos actores para potenciar la industria del reciclado y para colaborar en hacer más sustentable nuestro sector.
Agustín Tassani, presidente del Centro Tecnológico del Plástico, muchísimas gracias por estos minutos.
Encantado, mucho gusto y saludos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina como en otras regiones. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano en GPS. Santiago, bienvenido.
Gracias, Gabriela. Continuando con lo que ha sido el foco de análisis en las últimas semanas, durante la columna de hoy seguiremos profundizando en las características de la política exterior estadounidense a los efectos de advertir los futuros posibles referentes a las perspectivas en cuanto a la política de ese país en los ámbitos de decisión del sistema internacional. En este sentido, nos centramos en la incidencia de lo que implicaría el viraje de políticas a desarrollar con respecto al saliente gobierno de Donald Trump, a partir de lo cual se espera que el próximo gobierno de Biden retome algunas de las líneas estratégicas de Barack Obama, aunque en un mundo bastante más incierto y por ende más complejo para una proyección tradicional de la política exterior norteamericana. Sin embargo, se espera un retorno al apego al multilateralismo y en ese marco una resignificación estratégica del rol de las Naciones Unidas como ámbito para proyectar un eventual liderazgo de ese país ante los problemas globales de nuestros tiempos. Como hemos señalado en otras oportunidades, la ausencia de ese liderazgo durante el gobierno proteccionista de Trump, así como el aumento de poder relativo de otras grandes potencias a lo largo de lo que va del siglo XXI, ha intensificado la tendencia hacia la multipolaridad en la estructura del sistema internacional, lo cual ha permitido hasta cierto punto un mayor margen de maniobra de los países del sur global con mayores posibilidades comerciales y de financiamiento, lo cual ha sido el caso de China con varios países de Sudamérica, por ejemplo. En este marco, tanto en esta columna como en la siguiente, reflexionaremos en torno a la incidencia de las grandes potencias en los organismos internacionales, más particularmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en este sentido, las instituciones internacionales y los países poderosos tienden a coexistir dentro de un vínculo ambivalente y complejo. Por un lado, sirven a su interés nacional en tanto que ofician como instituciones legitimadoras del liderazgo hegemónico del sistema. Ese ha sido el ejemplo de la arquitectura del sistema multilateral en el mundo post-1945. Por otro lado, la institucionalidad que emerge de estos organismos puede restringir el margen de maniobra de las grandes potencias o bien aumentar los costos políticos de eventuales acciones unilaterales. Y en este sentido, se advierten diferencias teóricas en torno a la significación de estas instituciones. Por un lado, los realistas las visualizan como una mera representación de la distribución del poder material. Por otro, los idealistas las conciben como fuerzas civilizatorias a través de las cuales puede emerger cierto sentido de justicia dentro del sistema internacional. Ambas perspectivas podrían tener parte de la razón, ya que los estados poderosos se dirían beneficiados de algunos efectos restrictivos de las instituciones internacionales. En lo concerniente al Consejo de Seguridad, las prerrogativas en torno a la posibilidad de veto, los mismos permanentes, ha hecho que Hans Morgenthau, quien es uno de los autores más paradigmáticos del realismo, lo calificara ya en 1949 como el gobierno internacional de las grandes potencias. Sin embargo, mientras que en casos en los que las potencias tengan posturas en conjunto, no existirían grandes limitaciones para accionar, la verdadera limitación emerge de la necesidad de asegurar el consentimiento de los mismos permanentes, lo cual, en virtud de la actual coyuntura política internacional, parece un escenario cada vez más lejano. En las próximas columnas intentaremos profundizar en estos aspectos, así como también trataremos de analizar las posibilidades que implica un escenario multipolar para el desarrollo de las negociaciones internacionales en torno a los asuntos urgentes del mundo contemporáneo.
Gracias, Santiago.
Gracias, Gabriela. Hasta la próxima.
Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPS Inter, en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles técnicos, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.